desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id. Bueno, estimados oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias presentadas por Tatiana.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Según la dirección de la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, la embajada de Indonesia en Ankara y el consulado general de la República de Indonesia en Estambul confirmaron que cientos de peregrinos indonesios de la Umrah que pasaron por Turquía podrían ser repatriados de inmediato de forma segura. Lion Air recogerá aproximadamente 13.000 peregrinos Umrah desde Medina del Aeropuerto Internacional Príncipe Muhammad bin Abdul Aziz y Jeddah del Aeropuerto Internacional Rey Abdul Aziz para regresar a Indonesia. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. Según la dirección de la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, la embajada de Indonesia en Ankara y el consulado general de la República de Indonesia en Estambul confirmaron que cientos de peregrinos indonesios de la Umrah que pasaron por Turquía podrían ser repatriados de inmediato de forma segura. El jueves 27 de febrero, coincidiendo con el anuncio de la suspensión temporal del acceso a la Umrah y la peregrinación para residentes extranjeros por parte del gobierno de Arabia Saudita, hasta 74 peregrinos indonesios de la Umrah fueron repatriados desde Estambul. Luego, otras 93 personas fueron repatriados el viernes por la noche y siguieron el regreso de otras 120 personas el sábado. Los ciudadanos indonesios fueron trasladados en avión con el vuelo Turkish Airlines a Jakarta, Denpasar y Singapur. Iqbal dijo que todos los ciudadanos indonesios serán repatriados a su área de origen sin incurrir en ningún costo adicional y cuando la situación les permita volar a Umrah sin costos adicionales. Con 287 personas que han sido repatriadas hasta el sábado, todavía habrá alrededor de 933 personas que serán repatriadas gradualmente en los próximos días. Lion Air recogerá aproximadamente 13.000 peregrinos Umrah desde Medina del Aeropuerto Internacional Príncipe Muhammad bin Abdul Aziz y Jeddah del Aeropuerto Internacional Rey Abdul Aziz para regresar a Indonesia. El comunicado estratégico de Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro, en una declaración escrita en Jakarta el viernes dijo que se había estado comunicado con los peregrinos que ya estaban en Jeddah y Medina con respecto al proceso de regreso. al acomodar vuelos de recogida Lion Air opera una flota de carrocería ancha, incluidos Airbus 330-300ceo con una capacidad de 440 y Airbus 330-900neo que tiene 436 asientos. Danang dijo que todas las flotas habían sido preparadas de acuerdo con los procedimientos operativos estándar, habían sido inspeccionadas y fueron declaradas aptas para el vuelo. Lion Air seguirá monitoreando y coordinando con las autoridades locales de aviación en Arabia Saudita y proporcionará notificaciones basadas en los últimos desarrollos. La agencia de la Autoridad de Turismo de Lago Toba se centrará en el desarrollo de 16 sitios geológicos en el lago antes de la inauguración de convertirse en miembro del Geoparque Global de la UNESCO en abril de 2020 en la ciudad de París, Francia. El director gerente de Agencia de Autoridad de Turismo de Lago Toba, Ari Prasetyo, dijo el viernes que después del anuncio de que Lago Toba se convierta en miembro del Geoparque Global de la UNESCO en agosto de 2019, se centraría en el desarrollo de 16 sitios geológicos en el lago del supervolcán. Los 16 sitios geológicos incluyen Caldera Toba Nomadic Escape y Geosite Simpisur, que había sido visitado por el presidente Joko Widodo en 2019. El sitio geológico de Simpisur se encuentra en la región de Humbang Hasundutan, que se encuentra en las colinas y tiene un hermoso panorama para disfrutar de la grandeza del lago Toba como un lago supervolcán en el mundo. Dijo que el enfoque del desarrollo se llevó a cabo como un compromiso antes de la inauguración en abril de 2020 en la ciudad de París, Francia, que estableció el lago Toba como miembro de la Geoparque Global de la UNESCO. El presidente del Consejo Popular de Malaysia, Muhammad Arif Yusof, enfatizó que no habrá una sesión especial para determinar quién se convertirá en primer ministro el 2 de marzo de 2020. La declaración fue transmitida por Arif a través de un comunicado de prensa en Kuala Lumpur el viernes. El presidente del Parlamento dijo que había recibido una carta del primer ministro interino Mahathir Mohamad indicando que el gobierno había aprobado una reunión del Consejo del Pueblo el lunes 2 de marzo. Sin embargo, según Arif, la carta no estaba de acuerdo con el artículo 11 del reglamento parlamentario. Anteriormente, Mahathir Mohamad dijo que se celebraría una sesión especial del Consejo Popular o el Parlamento el 2 de marzo para determinar quién sería el próximo primer ministro. Y Mahathir dijo eso en una conferencia de prensa después de lanzar el paquete de estímulo económico de 2020 en la oficina del primer ministro Putrajaya el jueves. Estados Unidos decidió posponer una reunión con los líderes de los países del sudeste asiático programada para el 14 de marzo debido a las preocupaciones sobre la propagación del coronavirus. Dos funcionarios estadounidenses dijeron a Reuters que estaban al tanto del problema el viernes. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, invitó a los líderes de 10 miembros de la ASEAN a reunirse en Las Vegas después de que no estuvo presente en la cumbre de la ASEAN en Bangkok en noviembre. El funcionario agregó que Estados Unidos consideró la importancia de sus relaciones con las naciones miembros de la ASEAN y esperaba celebrar una próxima reunión. El número de casos confirmados de corona en los Estados Unidos es relativamente pequeño, alrededor de 60. La mayoría de ellos son pasajeros de cruceros Diamond Princess que fueron repatriados desde puertos en Japón. La bolsa de turismo más grande del mundo, International Tourismus Börse o ITB de Berlín, que originalmente se planeó celebrar del 4 al 5 de marzo de 2020, fue cancelada por temor al brote del coronavirus. La cancelación de la exposición turística de ITB Berlín, que será seguida por Indonesia, fue transmitida por por el presidente de Messe Berlin, Christian Göcke, en su declaración del viernes a la hora local. Se dijo que si el evento se llevara a cabo sería una responsabilidad muy arriesgada para la seguridad y la salud de los invitados, expositores y todos los empleados. Mientras tanto, el jefe de la Secretaría de Comunicación del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Agustini Rahayu, dijo que algunos de los equipos técnicos que construirán la construcción del pabellón indonesio en ITB Berlin ya se han ido a Berlín. Actualmente varios de los miembros de su equipo se dirigen a Berlín y pronto serán trasladados de regreso al país. El director de la Agencia de Logística de la Corporación Pública o Bulog, Budi Waseso, dijo que el gobierno de Arabia Saudita planea importar arroz de Indonesia hasta 100.000 toneladas cada mes. Eso fue dicho por Budi Waseso cuando realizó una inspección repentina en el almacén de arroz de la oficina regional de Bulog en Mataram, provincia de Nusa Tenggara Occidental, el viernes. Mencionó la exportación de arroz de calidad superior a Arabia Saudita para la etapa inicial de 10.000 toneladas a un precio del 15.000 rupiah por kilogramo. El arroz se enviará en forma de empaque, incluso en forma de bolsitas. El arroz se enviará es el resultado de la absorción de los agricultores en la provincia de Sulawesi Meridional, que es una de las provincias del Centro Nacional de Arroz. Además de Arabia Saudita, dijo Budi, su oficina también está explorando otros países de destino de exportación. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, ahora punto culminante de esta semana. Esta vez trata sobre el gobierno indonesio presionó a Arabia Saudita para que aceptara los peregrinos de umrah indonesios. El gobierno indonesio está negociando con el gobierno de Arabia Saudita para que los peregrinos de Indonesia todavía se les permita ir al país para realizar la umrah. Como se sabe, a partir del 27 de febrero, el Ministerio de Hajj y Umrah de Arabia Saudita no emitió visas temporalmente y suspendió la llegada de ciudadanos extranjeros a Arabia Saudita para llevar a cabo el culto de umrah, visitar la mezquita del profeta y realizar hijras. El viceministro de Saudi Hajj, Abdul Aziz bin Wazan, a través de su comunicación recibida en Jakarta el jueves, dijo que su país adoptó la política para evitar la inclusión de brotes de COVID-19. La Meca y Medina se convirtieron en un destino para musulmanes de todo el mundo para realizar Hajj o peregrinos y la Umrah. Esta política es temporal y será evaluada. El vicepresidente indonesio Maruf Amin dijo el jueves que si la razón era el coronavirus, Indonesia no estaba contaminada, no debería haber sido embargada. Por lo tanto, la embajada de Indonesia está negociando para que los peregrinos de Indonesia todavía se les permita ir al país para realizar la umrah. En el complejo del Palacio Presidencial Jakarta el jueves, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, pidió a las autoridades saudíes de Hajj que acepten ciudadanos indonesios que ya habían volado y aterrizado. Retno Marsudi dijo que si Indonesia obtiene el alivio, otros países también tienen el potencial de tener instalaciones similares. El jueves por la noche, el Consulado General de la República de Indonesia en Jeddah informó que cientos de peregrinos indonesios que llegaron a Arabia Saudita aún podrían continuar sus actividades de adoración regulares, incluida la peregrinación a Medina. Retno Marsudi pidió a los embajadores en los países del Medio Oriente que supervisen la condición de los ciudadanos indonesios en la región, porque existe la posibilidad de que los ciudadanos indonesios que están en tránsito no puedan continuar su viaje. Si esto sucede, se coordinará con cada aerolínea y agencia de viajes. Pero hasta ahora las autoridades de Arabia Saudita no han pedido a ningún ciudadano que regrese a Indonesia. Aun así, toda la embajada de Indonesia en la región del Medio Oriente continúa alerta al desarrollo de la situación. Mientras tanto, la unidad de Tour Travel Hajj Umrah de la República de Indonesia también espera que los gobiernos de Indonesia y Arabia Saudita encuentren una salida para que los peregrinos de Umrah retrasados partan a pesar de la reprogramación. según el vicepresidente de la Kasturi Arta Kanif, hubo unos 2,000 peregrinos retrasados por su detención en el aeropuerto. El gobierno podría proteger a la congregación como resultado de la política saudita, que fue muy repentina y causó pánico. Oyentes, este fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 1 de marzo de 1919. El movimiento de independencia del 1 de marzo. El movimiento del 1 de marzo, o también movimiento Samil, fue uno de los primeros movimientos de resistencia en Corea contra la ocupación japonesa de ese país. Samil significa literalmente 1 de marzo de 1919, día en que los ciudadanos coreanos empezaron a participar en la manifestación a lo largo del país en Seúl. Los militares japoneses intentaron aplacar las movilizaciones provocando la masacre de hasta 7,000 coreanos. El 1 de marzo de 1919, a las 2 de la tarde, 33 activistas establecieron la Declaración de la Independencia, que fue escrita por el historiador Choi Nam-sun. El siguiente acontecimiento histórico es del 1 de marzo de 1949, la ofensiva general en Yogyakarta. La ofensiva general del 1 de marzo de 1949 fue una ofensiva militar durante la Revolución Nacional de Indonesia. En Indonesia, la ofensiva se describe como un gran éxito en el que se mostró al mundo que el Ejército Nacional TNI no fue derrotado fácilmente, debido al fuerte apoyo local y el sentimiento positivo. En realidad, la superioridad militar holandesa sobre el ejército indonesio se produjo solo en áreas urbanas, pero demostró ser incompetente, incapaz y renuente a luchar en la guerra de guerrillas. La ofensiva indonesia, más tarde conocida en Indonesia como Serangan Umum o Ofensiva General, es conmemorada por un gran monumento en Yogyakarta. Después que los holandeses lanzaron una ofensiva militar el 19 de diciembre de 1948, que denominó Operasi Krai, o Operación Cuervo, y había conquistado la ciudad de Yogyakarta, la ubicación de la capital republicana temporal. Las fuerzas republicanas se negaron a rendirse y continuaron librando una guerra de guerrillas bajo el liderazgo del jefe del personal militar republicano, el general Sudirman, que había escapado de las ofensivas holandesas. El 1 de marzo de 1949, a las 6 de la mañana, el ejército indonesio lanzó la ofensiva general del 1 de marzo. La ofensiva sorprendió al holandés. Durante 6 horas, las tropas indonesias mantuvieron el control de Yogyakarta antes de retirarse finalmente. Terminamos hoy en la historia con el 1 de marzo de 2002. El inicio de la Operación Anaconda. Operación Anaconda es el nombre en clave para una operación a principios de marzo de 2002 en la que fuerzas militares estadounidenses y oficiales paramilitares de la CIA, trabajando junto con unidades afganas y de países aliados, intentaron destruir a Al-Qaeda y a las fuerzas de los talibán en el valle de Shahikot y en las montañas Arma al sureste de Zormat. Esta operación fue la primera batalla a gran escala de los Estados Unidos en la guerra en Afganistán, desde la batalla de Tora Bora en diciembre de 2001. Además, fue la primera operación en Afganistán en la que participaron en combate directo un gran número de fuerzas convencionales, es decir, no de operaciones especiales. La operación de la Anaconda terminó el 18 de marzo de 2002. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el Ministerio de Empresas Estatales desarrolla un sistema de monitoreo de tenencia. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el ministro de Empresas Estatales, Eric Tohir, recordó que las filas de los funcionarios del Ministerio de Empresas Estatales, o BUMN, son solo gerentes y no propietarios de empresas. Por lo tanto, la administración del Ministerio de Empresas Estatales tiene limitaciones y no se puede hacer como administrar una empresa privada, porque BUMN tiene una etiqueta estatal. El recordatorio fue expresado por el ministro Eric Tohir en el evento de CNBC Economic Outlook en Yakarta el miércoles 26 de febrero pasado. Para mantener la estabilidad de las empresas estatales, el ministro Eric dijo que su parte había construido un sistema que cierra la brecha de la corrupción. Dijo que su oficina había cooperado con la Comisión de Erradicación de la Corrupción, o KPK, la Policía y la Oficina del Fiscal. Para la supervisión y gestión, el ministro Eric Tohir prefiere usar el concepto de agrupación o subexplotación. Se enfoca en grupos de empresas estatales menores de 20 años y cada viceministro de empresas estatales supervisaría de 7 a 8 subempresas. El ministro Eric Tohir cree que con este concepto los negociados del Ministerio de Empresas Estatales pueden ser más controlados y competitivos para que puedan beneficiar al país. Eric Tohir es optimista de que un sistema bien administrado puede reducir la corrupción en las empresas públicas. En la misma ocasión, Eric también pidió a los comisionados y directores de las empresas estatales que ayuden a apoyar las 5 visiones del presidente Joko Widodo, que incluyen el desarrollo de recursos humanos, desarrollo de infraestructura, simplificación de regulaciones, una de las cuales es la ley general, la implementación burocrática y el fomento de la transformación económica. El ministro Eric Tohir también ha pedido a todas las empresas estatales que obtengan la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001 para mejorar la gobernanza de las empresas públicas. Recordó a las empresas estatales que el Ministerio de Empresas Estatales tiene 5 pilares, a saber, el valor económico y social para Indonesia, la innovación del modelo comercial, el liderazgo tecnológico, el aumento de la inversión y el desarrollo del talento. Anteriormente, en una reunión de trabajo con la Comisión 6 en Yakarta el jueves pasado, el ministro Eric Tohir dijo que las empresas estatales tienen un doble papel para cumplir con el valor económico y el servicio público. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Pertama, kita sudah berteman. Kedua, kita saling setia. Dan selanjutnya, kita berjalan bersama. Tapi hanya sebatas itu. Kini kau tinggal jauh di sana, meninggalkan angan-angan terindah. Lalu siapa yang bisa ku ajak bercanda? Jalan dan jali menggantimu. Oh mungkin kau tak jauh di sana, tapi genggam tanganmu masih terasa. Pertanda yang ku rasa bukan sekedar rindu. Wajarkah ku bertanya kabarmu di sana? Terpisah jauh di antara dua benua. Pantaskah ku berkata cinta kepadanya? Takkan bisa ku sembunyikan begitu saja. Kamu di sana.
Hai.
Ku tanya apa kau rindukan aku. Namun nyatanya ku tak berani berkata berharap memilikimu. Oh mungkin kau tak jauh di sana, tapi genggam tanganmu.
Pernahkah ku bertanya, kabarmu di sana? Terpisah jauh di antara dua benua. Pantaskah ku berkata cinta kepadanya? Takkan bisa ku sembunyikan begitu saja.
Oyentes, acabamos de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.voynews.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia. Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. La edición de hoy los invitamos al turismo gastronómico con la bebida Air Dohot de Tanjung Pinang, en la provincia de las Islas de Riau. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, viajando a un área no está completo sin probar una variedad de gastronomía local. Por ejemplo, si usted visita Tanjung Pinang, pero no prueba sus bocadillos típicos. Tanjung Pinang se encuentra en la provincia de las Islas Riau, que tiene fuerte cultura malaya, por lo que los bocadillos también tienen una fuerte característica malaya. Además de la cultura malaya, la gastronomía de Tanjung Pinang también está hecha de muchos productos marinos, debido a su ubicación rodeada por el mar. Algunos alimentos típicos de Tanjung Pinang hechos de mariscos, tales como otak-otak, gonggong y luti gedang. Estimados oyentes, además de disfrutar de una variedad de comidas típicas, intente probar una variedad de bebidas típicas en Tanjung Pinang, como el agua Air Dohot. Air Dohot es una bebida refrescante típica malaya, que es bastante única. El agua Air Dohot utiliza frutas secas como la fruta Dohot, palmera datilera, longan y pasas. La fruta Dohot tiene un color rojo y una pulpa, el sabor y textura dulce, similares a las dátiles. Las frutas se mezclan con el agua. El agua sí mismo es de frutos secos, hervidos y azúcar. El color es marrón y sabe tan dulce que es refrescante, especialmente cuando se agrega con hielo en cubitos. Estimados oyentes, dicen que el agua Air Dohot era bebida de la nobleza y de los reyes. pero ahora la gente común puede disfrutarlo. Esta bebida típica de Tanjung Pinang se puede disfrutar en restaurantes malayos o en mercados tradicionales de Tanjung Pinang. El precio es relativamente barato, alrededor de 8 a 10 mil rupias. Además de su sabor dulce y refrescante, Air Dohot tiene propiedades. Según la creencia de la población local, esta agua Air Dohot es muy eficaz para eliminar el calor del anterior. Estimados oyentes, así fue nuestra edición del turismo gastronómico con el agua Air Dohot, una bebida típica de Tanjung Pinang en la provincia de las Islas de Riau. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
Hari berganti, malam pun sepi sendirian. Lama tak sapa, lama tak jumpa, kesepian. Namun ku selalu menantimu. Jam dinding berputar, kakiku bergetar. Ku mencoba mencari dirimu. Berkali-kali kau menghindariku, mengabaikan semua panggilan dari jeritan rinduku. Kau terus mengelakku, namun kau tahu harusnya kau denganku.
Hari yang lalu selalu bertemu bermesraan. Ternyata semu kau tak di situ sendirian. Kini kau mencoba mengetuku. Terdengar darimu ku baca pesanmu. Ku mencoba abaikan dirimu. Berkali-kali kau memungkiriku, mengabaikan semua cerita kita, tapi tetap rindu kau terus di
ganti, malam pun sepi sendirian.
Oyentes, acabamos de escuchar la tercera canción. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al mundo que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata de estudiantes de la Universidad de Brawijaya desarrollan aplicaciones de seguridad para automóviles de alquiler. Así que quédate con nosotros, La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, el equipo de estudiantes de la Universidad Brawijaya o UniBraw en Malang, provincia de Java Oriental, desarrolló una aplicación de un sistema de seguridad para automóviles o Car Rental Security Technology, tecnología de seguridad para automóviles de alquiler o CRESEX. Esta aplicación llevó al equipo a ganar una medalla de plata en Bangkok International Intellectual Property Invention, Innovation and Technology Exposition o IPITEX, la competencia internacional de propiedad intelectual, invención, innovación y tecnología de Bangkok de 2020, celebrada en Bangkok, Tailandia, del 2 al 6 de febrero de 2020. El equipo CRESEX estaba formado por Lailatul Fajriyati Farah Hasibah, Ingeniería Industrial, Fairuz Aziza Herlambang, Ingeniería Industrial, Wahono Ridoning Gusti, Sistema de Información Profesional. Además también están Rico Saputra Linatama, Tecnología de la Información Vocacional, Maulana Derifato Ahmad, Tecnología de la Información Vocacional. El equipo fue guiado por el profesor Ikhwan Hamdala de la Facultad Ingeniería Industrial. El jefe del equipo de CRESEX de la Universidad Brawijaya, Lailatul Fajriyati Farah Hasibah, en Malang dijo el sábado que CRESEX es una tecnología de seguridad para automóviles de alquiler, que integra sensores ultrasónicos basados en GPS y IoT, Internet de las Cosas. Estas innovaciones pueden controlar la ubicación y el estado de los vehículos de alquiler. Esta aplicación puede detectar colisiones durante el periodo de alquiler y advertirá al prestatario cuando haya vencido el plazo del préstamo. Sin ninguna respuesta o reembolso dentro de 24 horas después de que finalice el periodo de alquiler, este sistema enviará los datos de ubicación del automóvil al propietario del alquiler y lo enviará automáticamente a la estación de policía más cercana. Estimados oyentes, el sistema CRESEX detendrá el flujo de electricidad en el motor del automóvil en condiciones de estacionamiento, por lo que el automóvil no se puede volver a encender. Cuando el automóvil se detiene, la policía encontrará más fácil encontrar y asegurar autos de alquiler que se cree que han sido robados. Lailatul agregó que actualmente esta aplicación aún se está mejorando. Se espera que la integración del sistema de seguridad pueda aumentar la confianza de los prestamistas de automóviles a la parte que alquila y facilitar el monitoreo de los automóviles alquilados. Estimados docentes, Laila Tul y su equipo afirmaron estar agradecidos y orgullosos del logro porque se beneficiaron y aprendieron sobre la buena cooperación, establecieron relaciones en la escena internacional y practicaron habilidades de habla o presentación en idiomas extranjeros. De este evento en Bangkok, Tailandia, el equipo obtuvo nuevos conocimientos y sobre varias innovaciones extraordinarias de varios países. En el futuro, el equipo aún está arreglando el uso del sitio web para multiusuario. No solo puede ser utilizado por un usuario, propietario de alquiler de automóviles, sino también por consumidores que luego pueden retener directamente la aplicación y pueden buscar el alquiler de automóviles más cercano. Estimados docentes, a la competencia de innovación IPTEX, que fue organizada por el Consejo Nacional de Investigación de Tailandia, asistieron más de 100 innovadores de docenas de países del mundo, tales como el Reino Unido, Corea del Sur, Arabia Saudita, Indonesia y otros. Y así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy con el tema Aplicación innovada por estudiantes de la Universidad de Brawijaya para automóviles de alquiler. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Bila engkau ada dan ku ingin tahu, mungkinkah ada yang istimewa bila ku menyapa. Telah ku coba untuk lupakanmu, tapi ku tak pernah bisa. Harus ku coba bertegur sapa karena bayangmu selalu hantuiku. Ingin ku tahu apakah apakah ada yang punya. Karena ku tak bisa lupakanmu. Apakah mau apakah apakah kau juga mau. Katakan yang kau rasa. Jangan kau diam saja. Katakan yang kau rasa. Hilang kau ada. Dan ku ingin tahu, mungkinkah ada yang istimewa bila ku menyapa. Telah ku coba untuk lupakanmu, tapi ku tak pernah bisa. Harus ku coba bertegur sapa karena bayimu selalu hantuiku.
jika kita coba dulu. Melepas bukanlah satu hal yang mudah. Kau tiba datang tanpa pamit menghilang.
Oyentes acaban de escuchar la cuarta canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Call ID Voice of Indonesia, información musik sesuai tema dan harinya, judul lagu, penyanyi, dan informasinya.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez presentaré una canción regional de Batak en la provincia de Sumatra Septentrional. La canción titulada Tilo Tilo, que será presentada por Mega Sihombing. Oyentes, esta canción habla de alguien que siempre tiene suerte, un cantante indonesio, Mega Sihombing, que se casó con un hombre italiano, Mauro Goya. Reorganizó la canción Tilo Tilo con música popular, pero sin perder la música tradicional Gordang de Batak. Aparentemente, el matrimonio no solo se confirma a través de documentos, sino también por la música que llevan. La pareja también lanzó un álbum musical indonesio en el año 2015, titulado Mega Mauro. Aunque sus nombres aún no se han escuchado en la industria de la música indonesia, la historia de la música ha grabado su nombre como uno de los músicos que pueden colaborar en varios géneros musicales. Y bueno, vamos a escuchar la canción Tilo Tilo, interpretada por Mega Mauro. Queridos oyentes, que tengan un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Oh,
Estimados oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español, y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz y nuestro sitio web www.voynews.id. Oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice_of_indonesia, Twitter @voindonesia y correo electrónico voynews.id.